Bueno, saludos otra vez, hermanos. Bienvenidos todos los presentes. Qué bueno que ya aumentó, ¿verdad? La concurrencia acá hoy. Entonces, hermanos, vamos a dar comienzo a la clase de hoy, que he titulado Una referencia a la adoración dominical. O sea, antes de comenzar los estudios de los pasajes de Pablo, ¿verdad? Que hablan sobre la ley, que es el tema principal, pues vamos a considerar precisamente uno de esos pasajes que se relacionan con la ley, pero que se relacionan directamente con la observancia dominical, que es uno de los problemas, ¿verdad?, en la cristiandad, que no hay que repasar la historia, pero ustedes saben cómo el papado cambió, ¿verdad?, el sábado de adoración y de reposo por el domingo como día de reposo. Y ahora todos los cristianos pues creen que ese es el día que manda el Padre Celestial a observar, ¿verdad? Y es uno de los principales argumentos que tienen muchos cristianos diciendo que la ley fue abolida y que por lo tanto ahora el día de reposo es el domingo porque es el día en que resucitó el Mesías, etcétera, etcétera. Ustedes saben todos los argumentos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de estas cosas con nuestros amigos cristianos, es importante presentarles los temas de una manera, digamos, bondadosa. No estamos para ofenderlos, ¿verdad? Ni insultarlos, como a veces hacen algunos por ahí en internet. Entonces, estos temas hay que tratarlos con caridad, ¿verdad? Con cariño, con amor por la gente. No estamos para ofender ni insultar a nadie. Hay algunos en internet que, lo digo porque he leído temas en los que, válgame, se explayan en insultos, ¿verdad? Contra lo menos que hacen es llamarlos paganos. No, hermanos. Estos hermanos cristianos no son paganos. Y son hermanos nuestros de la humanidad. Son humanos como nosotros, por lo tanto hay que respetarlos. Y además de eso, son discípulos del Mesías, aunque no tengan todo el conocimiento que deben tener, ¿verdad? Y que nosotros hemos, por la gracia de Yahweh, encontrado. Así que con eso en mente, vamos a comenzar. Hebreos 10:25 lo utilizan algunos cristianos para hablar del domingo, porque ellos dicen que eso se refiere al domingo. En Hebreos 10:25 dice: No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos y con mayor razón cuando ven que se acerca el día. Entonces no sé cómo ellos sacan la idea de que ese día de que habla ahí es el domingo. Cosa que no tiene ningún sentido ni tiene ninguna relación, ¿verdad? Pero algunos lo han aplicado de esa manera. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el día ese que se acerca? Muchos creen, hermanos, y muy sinceramente, que esto se refiere a adorar en el primer día de la semana, que se llama domingo, ¿verdad? Pero la pregunta ¿es esto en verdad el caso? Usualmente obtenemos un entendimiento mayor, ¿verdad? Un entendimiento mejor por medio de notar los mensajes en los versos anteriores, que es lo que se llama el contexto, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a examinar otras porciones de la carta a los hebreos. Primero que todo, la razón suprema para escribir esa carta fue convencer al pueblo hebreo de que Yahushua de Nazaret verdaderamente es el Mesías prometido, haciéndolo así la figura central en el plan de redención del Todopoderoso Yahweh. Así que vamos a pedir que noten ahora la primera afirmación en la carta a los hebreos, Hebreos 1:1. Dice: Yahweh les habló en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por su hijo o por un hijo, según dicen algunos manuscritos, a quien nombró heredero de todo y por medio de quien también hizo el mundo venidero. Tremendo pasaje, ¿verdad? Ese, entre otras cosas, aunque ese no es el tema, eso contesta la pregunta que me hizo alguien tan reciente como ayer, si hoy hay profetas, si Yahweh nos habla directamente a nosotros o por medio de algún profeta. Y la respuesta es no, hermanos. Mejor dicho, mi respuesta es no. Porque aquí dice claramente que Yahweh le habló antiguamente a los padres por los profetas, por medio de los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su hijo. Así que ya tenemos la revelación completa, hermanos. Y para completar, los discípulos del Mesías escribieron también las enseñanzas del Mesías, ¿verdad? Y entonces ahí está toda la revelación, no necesitamos nada más. ¿Okay? Este pensamiento continúa a través de ese libro de los Hebreos, promoviendo a Yahushua como el Mesías que fue prometido. Y ese es todavía el pensamiento principal en el capítulo 10. ¿Eh? Vamos a cotejar ahora un número de pasajes recordando que fueron escritos alrededor del año 64 de la era común, cuando los sacerdotes levíticos estaban todavía oficiando en el servicio del Templo de Jerusalén. ¿Eh? Porque no hay que olvidar que el Templo de Jerusalén fue destruido, ¿cuándo? ¿En qué año? En el año 70, ¿verdad? De la era común. Así que si esto se escribió en el año 64, todavía estaba activo el servicio del templo, estaba activo el sacerdocio levítico. Entonces vamos a cotejar en Hebreos 10 algunos pasajes, capítulo 10 y verso 11, voy a leer esta vez. Hebreos 10, 11 dice, todo sacerdote se presenta, ¿ve? Lo ponen en tiempo presente, día tras día, para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Okay? Ese es el verso 20. Verso, perdón, 11. Verso 12 ahora. Pero este, refiriéndose al Mesías, después de ofrecer un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Elohim. Entonces, vamos a ver el verso 14 también. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Verso 18 dice, pues donde hay perdón de pecados, no hay, donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Okay? Y entonces el verso 19 dice, así que hermanos, siendo que tenemos plena confianza para entrar al Santísimo por la sangre de Yahushua, mediante el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y siendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Yahweh, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ok, tengan confianza, es el mensaje de ese pasaje. Ok, tenemos ahora un gran sacerdote que es Yahushua sobre la casa de Yahweh. En el verso 22, para no leerlos todos, resumiendo, tenemos ahora un gran sacerdote. Luego dice el 22, acerquémonos en el nombre de Yahushua a Yahweh, ¿verdad? El verso 23, aferrémonos a nuestra confesión de fe en Yahushua como el Mesías. Y el verso 24, animémonos unos a otros haciendo buenas obras. Entonces, de ahí es que pasa al verso 25, que es el central en el día de hoy, que dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos y con mayor razón cuando ven que se acerca el día. Ok, ahora aquí debemos notar varias cosas, hermanos. En primer lugar, aunque algunos no se reunían, los santos lo hacían regularmente. O sea, cuando decimos los santos, los discípulos dedicados, lo hacían regularmente. Este escritor, el escritor de Hebreos, no indica en ninguno de estos versos cuándo, ¿verdad? Ni cuán a menudo se tenían esas reuniones. La mayoría concordarán, sin embargo, en que se reunían semanalmente, ¿verdad? Por otros pasajes sabemos que era semanalmente que se reunían. Algunos me han preguntado, ¿y los discípulos originales en el siglo I? ¿Cuántos días a la semana se reunían? ¿Cuáles días? Porque ustedes saben que hoy día en el judaísmo se acostumbra reunirse los martes y los jueves para estudiar Torah, y los en la noche, ¿no? Y los viernes en la noche, en algunos sitios, casi, casi siempre, en todas las sinagogas, y sábado de mañana. Así que esa se supone que fuera los mismos días que se reunían los discípulos. Sin embargo, el testimonio que tenemos en el libro de los Hechos es que se reunían una vez a la semana, que era los sábados. Hoy día ustedes saben que las iglesias, muchas iglesias se reúnen casi todos los días de la semana, ¿verdad? Eso no es que sea malo, ¿verdad? Pero no es necesario. No está exigido en ninguna parte, ¿verdad? De la escritura de que nos reunamos todos los días. En el Shabbat sí, es el día que se especifica la escritura. Pero los creyentes cristianos pues piensan que es el domingo. Vamos a seguir. El segundo punto que hay que notar es que en esas reuniones regulares a los fieles, a los santos, como se les llama ahí, se les instruye que se animen unos a otros mientras ven que se acerca el día. Y ese día, nosotros argumentamos que no tiene que ver nada con el domingo, que no es que estaba ya próximo a establecerse el domingo como día de reposo, que es lo que dicen algunos teólogos cristianos. Una vez más, por favor, punto número uno, las reuniones se han de tener regularmente. Y punto número dos, hay un día especial se acercaba. Pero que eso no tiene que ver necesariamente un punto con el otro. Cuando notamos cuidadosamente la fraseología en el verso 25, podemos ver que el día que se acerca no es el mismo día en que se reúnen los santos regularmente. O sea que no tiene que ver el día de reuniones con el día que se acerca en ese pasaje. Ese era un día diferente, era un día todavía en el futuro, un día que se acercaba, mientras que el día de reunirse era un día que ya estaba vigente. ¿Okay? Si es el mismo de las reuniones regulares, entonces a esa gente se le instruyó a animarse unos a otros a medida que se acercaba, ¿verdad?, el día de adoración. En ese caso sería el sábado, porque ese era el día que se observaba en lo que llaman la iglesia primitiva, ¿verdad? La asamblea original observaba el mismo día que observaban los judíos. ¿Por qué? Porque ese es el día que manda el Todopoderoso a adorar, ¿verdad? A descansar, etcétera, etcétera. Así que pudiera ser que se refiera a un día memorial anual también, un día de fiesta. Pero no, hermano, tampoco. El gran día de Yahweh es de lo que está hablando ahí. Usualmente en las Biblias cristianas llamado el Día del Señor, ¿verdad? El Día de Yahweh en lenguaje hebreo. Los indicios de que Hebreos 10:25 se refiera a un día memorial anual, que algunos yahwistas han interpretado eso, no son muy fuertes, hermano, los indicios, no son muy sólidas las bases para pensar eso. Pero son dignos de considerarse de la siguiente manera. El verso 26 dice, no hay sacrificio propio por el pecado, excepto el realizado por Yahushua. Verso 29, por lo tanto es terrible despreciar al Hijo de Yahweh y profanar la sangre de la alianza por la que somos santificados. ¿Okay? Es posible que esto se refiera al día 14 del mes de Abib, porque fue en ese día que se derramó en el madero la sangre de la alianza por la que somos santificados. La comunión, como le llaman algunos, o la Santa Cena, como la llaman otros, o la Cena de Pascua, como la llamamos nosotros, o la Cena Memorial. Es un memorial de ese sacrificio. El 14 de Abib es el día de Pascua. Así, por esa razón, Yahoshua el Mesías es llamado nuestro Cordero de Pascua en 1 Corintios 5, 7. Así que, si de eso se tratara, entonces, hermanos, el servicio memorial debería observarse el 14 de Abib y la fiesta de los panes sin levadura debe observarse el 15 de Abib en adelante. Según 1 de Corintios 11, 23 al 26, no vamos a considerar esos versos, solamente los mencionamos de paso. Y 1 de Corintios 5, 8 y Levíticos 23, 5 y 6. Eso es si se refiriera ese pasaje a un día de las festividades de Yahweh. Pero no, nosotros argumentamos que eso no se refiere ni al sábado, ni a un día ¿verdad? De los días de fiesta de Yahweh, y mucho menos al domingo. Vamos a ver. Esa es la pregunta ahora. ¿A cuál día se refiere entonces? El día de Yahweh, a veces llamado Día del Señor entre los cristianos, es más probablemente lo que se refiera aquí con eso de que el día se acerca o el día se aproxima. Y la siguiente es la evidencia. Ok, vamos ahora a la traducción del pasaje. Okay, de ese mismo pasaje que estamos considerando en Hebreos, vamos a ver cómo lo traducen algunas versiones, distintas versiones de las escrituras que tengo anotadas aquí, ¿verdad? No vamos a buscarlas todas, solamente una frasecita y citamos de ahí. La versión de J.B. Phillips en inglés que dice, mientras vemos que se acerca cada vez más el día final. Fíjense que ahí le añade la palabra final, pero es para dar el sentido, ¿verdad?, de lo que se quiere decir, que no se refiere, exacto, como dice José Molero, se refiere al día de Yahweh. Y la versión del doctor Phillips lo da a entender más claramente porque dice, mientras vemos que se acerca cada vez más el día final. Entonces, al añadirle la palabra final, lo dirige el sentido de ese verso al día de la venida del Mesías o al día del reino milenial. Esa es la idea. Ese es el día de Yahweh. Vamos a chequear la versión de Barclay. Barclay traduce, no tardará mucho ahora hasta que venga el gran día. Bueno, eso no añade mucho, ¿verdad? La versión de Weymouth Dice, ya que ustedes ven que se acerca el día del Mesías, claro, él dice el día de Cristo, pero hemos corregido al día del Mesías, refiriéndose al reino también. La Good News Bible en inglés lo traduce el día del Señor se acerca, eso no añade significado tampoco. La Biblia Viviente, que es una paráfrasis, añade significado a esa frase. Dice, ahora que se acerca el día de su regreso otra vez. Es verdad que añade palabras al texto, ¿verdad? Pero hay veces, por eso se llama paráfrasis. Una paráfrasis es una traducción en la que se añaden palabras que no están en el texto original, pero que se hacen en conformidad con el sentido del texto original, ¿verdad? Y por lo tanto, pues aclaran, iluminan, ¿verdad?, el significado de ese pasaje. Y la versión de Knox dice, mientras ustedes ven que se acerca el gran día. Esa no añade mucho tampoco, pero bueno, hay unas notas al calce, ¿verdad? En algunas de esas versiones, algunos traductores nos dicen que el día que se acerca se refiere al día cuando el Mesías regresa. Ahí está. Entre estas está la Anchor Bible, la versión de Williams y la Biblia de Jerusalén. Tienen eso en sus notas. Y estos detalles, hermanos, es bueno aprenderlos, ¿verdad? Y cuando tengan este documento en las manos, que lo van a tener próximamente, entonces lo pueden repasar y pueden quizá compartirlo con estos hermanos cristianos que todavía piensan, ¿verdad?, que este texto se refiere al domingo y que el domingo es el día de reposo. En estas citas, algunos traductores cristianos, que no son de los nuestros, indican que se refiere al día cuando el Mesías regresa. Entonces también otras versiones tratan de, ¿cómo se dice?, de aclarar el asunto poniendo letras iniciales mayúsculas. O sea que muchas versiones cristianas también ponen la palabra día con D mayúscula. Y eso, sea justificado o no, revela el punto de vista de los traductores. Esto es que ellos creen que se refiere a un día futuro. Como la Revised Standard Version en inglés se puede citar como un ejemplo, ¿verdad? Y otras en español. Creo que la Nueva Biblia de los Hispanos lo tiene así también, la palabra día con D mayúscula. Así que el mensaje de debajo del verso 25 parece apoyar un día futuro, el día del regreso de Yahoshua. ¿Okay? Entonces los versos 26 al 27 nos indican que para los pecadores hay la expectativa de juicio y una ira de fuego que consumirá a los impíos. Quiere decir que esas frases, ponen en contexto el pasaje con relación al día del Mesías, ¿verdad? Al día de Yahweh también. El día de Yahweh a veces se le llama el día de Mesías porque el Mesías viene a reinar en nombre de Yahweh, ¿verdad? Según los versos 29, 30 y 31, no vamos a leer todos los versos, habrá castigo para aquellos que rechazan al Hijo de Yahweh, ¿verdad? Y esos versos yo los uso a veces, aunque con cierta cautela, para conversar con algunos hermanos que están por negar al Mesías o que han negado al Mesías Yahoshua, ¿verdad? Y en estos versos 29, 30 y 31, ahí dice unas cosas terribles, ¿verdad? Tremendo castigo para aquellos que rechazan al Hijo de Yahweh. Así que es mejor que nunca hagamos eso, hermanos, porque no habrá un castigo así para los que nunca conocieron al Hijo de Yahweh, al contrario. Ellos tendrán su oportunidad de conocerlo cuando venga, ¿eh? Pero sí habrá un castigo para los que después de haberlo conocido, lo rechazaron. Ese es otro tema, pero eso está mencionado ahí. Y en los versos 35 y 36 se indica que hay una recompensa para aquellos que hacen la voluntad de Yahweh. Estos versos parecen indicar que habrá, ¿verdad? O indican bastante claramente que habrá un ajuste de cuentas, hermanos, cuando venga el Mesías. ¿Verdad? Y ahí, sobre eso hemos estudiado ya abundantemente en los temas del milenio, ¿verdad? Del reino milenial, en los que hemos explicado o por lo menos la mayoría de los pasos, de los puntos principales de cómo va a ser el reino, ¿eh? Así que, hermanos, lo que llaman el Nuevo Testamento, las escrituras mesiánicas, o los escritos nazarenos, o los escritos apostólicos, ¿verdad? O como prefieren decir algunos, la Brit Hadashah, que eso, no, eso significa simplemente la nueva alianza. Todos estos documentos están silenciosos totalmente con relación al domingo. Se menciona así el primer día de la semana, Pero eso no tiene que ver nada con el cambio de sábado a domingo, como vamos a ver próximamente. Al leer el libro de los Hebreos, debemos notar que en ninguna parte se menciona el domingo ni el primer día de la semana, ¿eh? Varias veces, sin embargo, se menciona el sábado. Aquí vamos a marcar un texto que deben poner bien claramente en su memoria o marcarlo en su Biblia. Fíjese, uno de esos lugares es Hebreos 4, 9 y 10. ¿Ah? ¿Cómo dice ahí? Vamos a ver, a buscar ahora Hebreos 4, 9 y 10. Dice así de Elabín: por tanto, queda todavía el reposo del Shabbat para el pueblo de Elohim. Oh, tremendo, hermanos. ¿Qué más testimonio quieren de cuál es el día de reposo? Claro, hay otras versiones que lo tienen un poquito más ambiguo, ¿verdad? Cuando citamos, por ejemplo, la Reina Valera, dice: por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, dice la Reina Valera. Ok, la versión Reina Valera actualizada dice: por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. Entonces, la versión que ya citamos de Lavín, pues lo hace un poquitito más claro todavía. Pero, ¿por qué el doctor Moisés Chávez? ¿Por qué el doctor Chávez modificó ese verso cuando la Reina Valera regular dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Elohim? Y el doctor Moisés Chávez, en su revisión a la Biblia Reina Valera, este argumento es bueno presentárselo a nuestros hermanos cristianos, ¿verdad? Cuando hablamos de estos temas, no es que vamos a andar detrás de ellos hablándoles de esto, es cuando ellos preguntan o se interesan, entonces le explicamos todas estas cosas. ¿Por qué el doctor Chávez cambió ahora y dice: por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Elohim? Hermanos, la razón es bien sencilla. La razón es que en griego, si usted va al texto griego, allí usa la palabra sabatismos. Oh, déjame ver si tenemos por aquí a la mano una edición griega de ese texto. Sí, aquí la tengo a la mano, a la vista, ¿no? En Easuold. Por eso es bueno este sistema Easuold. Usted tiene versiones aquí en varios idiomas. Y fíjense que ahí dice en griego, en Hebreos 4:9, dice: ara apoleipetoi sabatismos, to lao tu theou. Eso es lo que dice el griego. Y fíjense que está la palabra sabatismos. Clarísimo, hermanos, clarísimo. Entonces, por eso es que la versión Reina Valera lo modificó, la versión Valera la modificó y dice ahora un reposo sabático. Ah, y entonces en Lavín se dice: todavía queda todavía el reposo del Shabbat. Tremendo. ¿Por qué? Porque es clarísimo en el texto griego que está ahí la palabra sabatismos. Ah, y me indican que en la interlineal de Francisco La Cueva también. Claro, es que tiene que estar ahí la palabra sábado de alguna manera en cualquier traducción. Si no, entonces no es una buena traducción de este pasaje. Porque ahí está en griego clarito, dice sabatismos. Y como si usted fuera a traducir literalmente esa frase en español, déjeme decirle, ahí hay que traducir sabatismo. Déjeme consultar un momentito la Biblia del doctor Lanza, un momentito. Tengo aquí una cita de la versión del Nuevo Testamento del doctor Lanza, y miren cómo dice, hermanos, más fuerte todavía, más directo, más impactante todavía que la versión nuestra. Esa es una traducción del arameo, y dice él, traduce de esta manera: es por lo tanto el deber del pueblo de Dios guardar el sábado. Hermano, si lo quiere más claro, tiene que mandarlo a hacer. Eso está clarísimo ahí, traducido por un traductor cristiano, porque el doctor Lamson no era cristiano, no era judío, ni era mesiánico, ni nada de eso. Era un traductor cristiano. ¿Ah? Y él traduce ahí del arameo: es por lo tanto el deber del pueblo de Dios o de Elohim guardar el sábado. Entonces, hermanos, ¿por qué el doctor Lamson, aún siendo cristiano, traduce de esa manera? Porque en el griego dice, si lo fuéramos a traducir un poquito más literal, dice, por tanto, queda todavía el sabatismo para el pueblo de Elohim. El sabatismo, que en griego se dice casi igual, sabatismos. ¿Y qué es el sabatismo? El sabatismo no es otra cosa que la observancia del sábado. ¿Eh? Sencillo, simple, hermanos. Simple, hermanos, la verdad es sencilla. No hay que complicarla. Con este texto nada más, correctamente traducido y bien aplicado, ¿ah? Se puede convencer a una persona que sea sincera en su, ¿verdad? En su corazón, de que el sábado hay que observarlo todavía, de que el domingo no ha sustituido al sábado. Si lo dice aquí este traductor cristiano, ¿ah? Llamado Lamsa, doctor Lamsa, él lo pone más fuerte que nosotros, porque en nuestra versión dice, por tanto queda todavía el reposo para el pueblo de Elohim, pero él lo pone más fuerte, él dice, es por lo tanto el deber del pueblo de Elohim guardar el sábado. Hermano, ese pasaje nada más bastaría. Podríamos abrir la Biblia, leer ese pasaje, cerrar la Biblia y ya, terminamos el estudio, porque ahí lo dice todo. Ahí lo dice todo. Es el deber del pueblo de Elohim guardar el sábado. O, como dice la versión israelita nazarena, un poquitito más ajustada al texto griego, ¿verdad? Original, dice, por tanto, queda todavía el reposo del Shabbat para el pueblo de Elohim. O si quiere una traducción más literal todavía, diría, queda todavía el sabatismo para el pueblo de Elohim. Ahora, ¿qué argumento cristiano pudiera rebatir eso? Ningún argumento cristiano puede rebatir ese pasaje, hermanos. Pero vamos a proseguir un poquito más. Es interesante notar, hermanos, que ya lo dije, pero tengo que repetirlo. Es que el doctor Lamsa no fue un observador del sábado. ¿Qué quiere decir esto? Que el doctor Lamsa fue entonces un traductor, ¿cómo diríamos? Honrado. Honrado. Porque aunque él observaba el domingo, ¿verdad? De acuerdo a su iglesia, que él era dominical. Sin embargo, miren cómo tradujo eso. Es un deber del pueblo de Elohim guardar el sábado. Entonces, eso es interesante presentarlo, importante presentárselo a nuestros amigos, queridos amigos de cristianos, ¿verdad? Cuando hablamos de estas cosas. Así que, hermanos, en vista de esa evidencia, es razonable entonces concluir que no hay justificación alguna para asociar Hebreos 10:25 con el culto dominical, ¿verdad? Como han pretendido hacer algunos teólogos cristianos. Especialmente es evidente esto cuando nos damos cuenta de que el sábado, y el sábado es el séptimo día de la semana, ¿verdad? De que el sábado era todavía el día de reposo y adoración cuando se escribió el libro de Hebreos en el año 64 de la era común. ¿Ok? Por lo tanto, si fuera verdad que el Mesías abolió la ley, que los apóstoles cambiaron el sábado por el domingo, o sea, que eliminaron el sábado y empezaron a observar el domingo, si eso fuera verdad, entonces, ¿cómo es que 64 años, después, o 60 años más o menos, o 55 años más o menos después del Mesías, en el año 64, todavía se dice que el día de reposo era el día, o sea, que el día sábado, el Shabbat, era el día de reposo para los creyentes? No habría explicación. La única explicación es que eso era así en el día 64, en el año 64, perdón. Que eso era así en el año 100, me refiero así en el sentido de que los creyentes originales, los discípulos del Mesías, los nazarenos, observaban el sábado, siguieron observando el sábado en el año 64, en el año 100 y en el año 200 también, y en el año 300, porque tenemos historia, testimonio histórico, o sea, no es parte de este estudio, pero hay testimonio histórico en los libros de historia de la iglesia, de que siempre hubo grupos pequeños, a veces y grandes a veces, de creyentes, incluso de cristianos, cuando ya la religión original, la asamblea original pasó de ser judía a ser gentil, ¿ah? Y aún cuando había cristianos gentiles en el siglo III y hasta el siglo IV, todavía observaban el sábado como día de reposo, el séptimo día de la semana. ¿Ve? Y esos testimonios, pues los podemos hallar en los libros de historia. Dice aquí, me dice alguien que la versión Reina Valera del 2011 dice: por tanto, queda un sabatismo para el pueblo del poderoso. Ah, excelente, hermanos. Exactamente lo que les estaba diciendo, que la palabra sabatismo está en griego, y en griego se dice ahí sabatismos, que es lo mismo. Por lo tanto, el sabatismo es para el pueblo del poderoso. ¿Okay? ¿Y qué es el sabatismo? La observancia del séptimo día de la semana como día de reposo, el sábado. Por lo tanto, hermanos, el día que se acerca, ese día que se acerca mencionado en Hebreos 10:25, se refiere de seguro al fin de la era cuando regrese el Mesías Yahoshua a reinar sobre todas las naciones. ¿Okay? Esa es la conclusión de todo esto que hemos querido presentar en este día. Pero para concluir, vamos a considerar un pasaje que confirma todavía más esto, pero es, sin embargo, un texto un poquito dudoso, o sea, en el sentido de que es un poquito difícil de entender para muchas personas, pero vamos a considerarlo ahora para ver si lo entendemos claramente. Vamos ahora al libro de Revelación o Apocalipsis. Ok, Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a considerar el verso 10. Ok, voy a citarlo primeramente de la versión Israelita Nazarena, Lavín. En otras versiones dice casi lo mismo, pero el nombre del día lo llama diferente. Dice: yo estuve por inspiración en el día de Yahweh, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: escribe, etcétera, etcétera, ¿verdad? De ahí para abajo, pues no tiene que ver con lo que estamos considerando hoy. El apóstol Juan estuvo en visión, porque eso es lo que significa cuando dice: yo estuve en espíritu. Vamos a citar ese mismo verso de la versión Reina Valera. Dice: yo estaba en espíritu en el día del Señor, dice Reina Valera. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor. Entonces, a ese verso lo agarran los cristianos, ¿verdad? Los teólogos cristianos, los maestros, y dicen: bueno, ahí está. Juan estuvo en espíritu en el día domingo, porque el día del Señor es el domingo, ¿eh? Y fíjense cómo las traducciones erróneas llevan a la gente al error. Porque como ellos le llaman ahora al domingo el día del Señor, entonces ellos ven esa frase en la escritura y piensan que se refiere al domingo. Pero, hermanos, nada más lejos de la verdad. Porque ese libro fue escrito originalmente en hebreo. Y existe por ahí, yo no lo tengo a la mano, pero existe, sé que existe. Y he leído fragmentos de él, ¿verdad? De ese libro de Apocalipsis en hebreo que otros han citado. Y estoy precisamente en búsqueda de ese libro. Si alguien me hace el favor de conseguírmelo, le agradecería inmensamente para ponerlo en español. Pero sí entiendo de que en ese libro dice ahí, está el tetragramatón ahí, Yod-He, Wau-He. Por lo tanto, lo que está diciendo ahí Yohanan es: yo estaba en el espíritu en el día de Yahweh, no en el día del Señor. Porque el día del Señor es, como le llaman ahora el domingo, no es un título bíblico para ningún día. Sin embargo, el día de Yahweh es un título en hebreo, en las escrituras hebreas, para el día sábado, día de reposo, y también para el día del reino, de la venida del Mesías en su reino. Y vamos a demostrar eso ahora claramente. Pero antes de seguir, vamos a anotar algo aquí sobre eso de estar en el espíritu. ¿Qué quiere decir estar en el espíritu? Hay otras pasajes que nos aclaran eso. No vamos a entrar en todos los detalles ahora. Pero cuando usted consulta la Lavín, la traducción israelita nazarena, que dice: yo estuve por inspiración en el día de Yahweh. O sea que estar en el espíritu significa estar por inspiración, ¿eh? Entonces, hay una versión bíblica que mucha gente está prejuiciada contra esa versión. Sin embargo, tiene algunas cosas muy buenas. Y es la traducción del Nuevo Mundo. Vamos a citar ese pasaje de la traducción del Nuevo Mundo, que la tengo aquí, para que ustedes vean otra diferencia interesante. Ok, aunque ellos usan la frase el día del Señor, ¿verdad? Igual, pero la vamos a corregir para que diga el día de Yahweh. Es la única diferencia en la cita que vamos a hacer. Pero esa versión, la traducción del Nuevo Mundo, de la Watchtower, dice: por inspiración llegué a estar en el día de Yahweh y oí detrás de mí una voz poderosa como la de una trompeta, etc. La frase llegué a estar es una traducción correcta, hermanos. La frase estuve, o la palabra estuve, el verbo estuve en ese verso, está bien traducido también, pero es correcto traducirlo también en esa forma verbal. Llegué a estar. ¿Okay? Como cuando se dice en Génesis que la tierra estaba sin forma y vacía, también ellos traducen la tierra llegó a estar, ¿verdad? Sin forma y vacía. Porque esa forma verbal es correcta. Y en este caso hace más sentido todavía. Cuando se dice, yo llegué a estar por inspiración en el día de Yahweh. ¿Qué quiere decir? Esa misma frase indica que eso es futuro, que no puede referirse, por lo tanto, al sábado, ¿eh? Y al domingo mucho menos, ¿verdad? No se refiere al domingo definitivamente, pero tampoco se refiere al sábado. Y algunos sabatistas, como los adventistas, he leído, ¿verdad?, de ellos y he escuchado de ellos y aprendí de ellos que eso se refería al sábado. Pero algunos teólogos adventistas mismos dicen que no, que eso se refiere al día de cuando venga el Mesías, ¿verdad?, en su reino. Así que tenemos mucha evidencia para esto, pero me indica Manuel que la versión de Francisco La Cueva también dice llegué a estar en espíritu. Ah, hermano, qué lindo, gracias por esa cita, porque Francisco La Cueva es un helenista, o sea, un experto en griego. Y si él traduce de esa manera, y es cristiano, y si él traduce en su versión, ¿verdad?, que es la versión esta de interlineal, si traduce de esa manera, llegué a estar, ¿eh?, eso quiere decir que está hablando de un tiempo futuro. Está en pasado, pero implica un futuro. Vamos a explicar. Porque él dice que estuvo por inspiración en el día de Yahweh. ¿Ok? En otras palabras, él estuvo en una visión, ¿eh?, en ese día cuando el Mesías habrá venido y habrá establecido su reino y habrá estado reinando sobre las naciones. Eso es el día de Yahweh. Y lo que está diciendo es, yo llegué a estar por inspiración en ese día. En otras palabras, lo que voy a relatar ahora, está diciendo Juan, ¿ah?, son cosas pertenecientes al día de Yahweh, o relacionadas con el día de Yahweh, con el día del reino mesiánico. Ok, ¿qué otro apoyo tenemos para pensar que el día, esa frase, el día de Yahweh, se refiere al reino, ¿verdad?, futuro, y no al sábado ni al domingo, en este pasaje, me refiero en este pasaje? Y es Zacarías 14, vamos allá. Bueno, hay muchos otros pasajes que usan esa frase, quizás no muchos, pero hay unos cuantos pasajes en las escrituras hebreas que usan esa frase, el día de Yahweh. Y miren Zacarías 14:1, que dice así, en la versión israelita nazarena, dice: miren, viene un día de Yahweh, cuando tu despojo se repartirá en medio de ti misma. Y vamos a citar el mismo pasaje de la versión Reina Valera, que dice, solamente corrigiendo el nombre del Padre: he aquí que viene el día de Yahweh y tus despojos serán repartidos en medio de ti. ¿Y de qué está hablando de ahí para adelante? Porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, la cual será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, pero el resto del pueblo no será eliminado de la ciudad. Entonces saldrá Yahweh, claro, en la persona de Yahoshua, ¿verdad?, representado por Yahoshua, y combatirá contra aquellos pueblos como combatió en el día de la batalla. Y en aquel día se asentarán, estamos en el verso 4 de Zacarías 14, y en aquel día se asentarán sobre el monte de los olivos sus pies, debía decir, se asentarán sus pies sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, el lado oriental. El monte de los olivos se partirá por la mitad, etcétera, etcétera. No vamos a leer todo el pasaje, pero miren cómo dice un poquito más adelante. Acontecerá, verso 6, acontecerá que en aquel día no habrá luz, ni frío, ni helada, será un día único, conocido por Yahweh. No será ni día ni noche, más bien sucederá que al tiempo del anochecer habrá luz. Oh, tremendo. Verso 8. Acontecerá también en aquel día que de Jerusalén saldrán aguas vivas. La mitad de ellas irá hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, etcétera. Y verso 9. Entonces Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será único y único su nombre. Qué tremendo, hermanos. Y la versión reina, la versión israelita nazarena, el verso 9 lo traduce así: y Yahweh será rey sobre toda la tierra, y en ese día habrá un solo Yahweh con un solo nombre. Tremendo. Entonces, hermanos, es claro que está hablando ahí del reino que se inaugura con la llegada del Mesías, y que una vez el Mesías esté reinando sobre desde Jerusalén sobre toda la tierra, entonces ahí se cumplirá claramente la promesa del reino de Yahweh. Y esa promesa del reino de Yahweh se le llama ahí, ¿verdad?, en ese pasaje y en algunos otros, el día de Yahweh. Por lo tanto, cuando Juan dice, yo llegué a estar por inspiración, eso quiere decir en visión, en el día de Yahweh, está diciendo que mediante las visiones que él recibió, estuvo a través de esas visiones presente en el futuro, en el día de Yahweh, en el reino del Mesías. Claro, incluyendo un poco antes. O sea que él vio en visión todo lo que iba a suceder poco antes de la venida del Mesías, con lo de las plagas, la tribulación, y todo eso es parte del día de Yahweh, hermanos. Las plagas y las plagas finales y la gran tribulación es un preámbulo del día de Yahweh, y se considera parte de ese gran día, y por eso Juan dice que él estuvo en ese día, pero fue en visión, no fue literal, no fue en verdad, porque ese día no ha llegado, ¿verdad? Y eso es equivocado, hermanos. Ellos ponen entonces como tres venidas del Mesías. La primera ya pasó. La segunda será en el arrebatamiento para llevarse a la iglesia al cielo, dicen ellos. Y la tercera es cuando venga entonces a implantar su reino. Pero eso es añadirle a las escrituras, hermanos. ¿Ok? Eso es añadir a las escrituras. No, el arrebatamiento que menciona Pablo no sucede antes de la gran tribulación. Sucede después de la gran tribulación. Y aunque ese no es el tema de hoy, en otro día quizá podamos ampliar ese tema. Es claro por las escrituras que el Mesías viene y arrebata a los santos a las nubes, ¿verdad? Después de la gran tribulación, no antes. Sin embargo, pues los hermanos usan esos pasajes equivocadamente, ¿verdad? Porque porque así les han enseñado. Quiero recalcar un poquito más sobre lo que dice en Apocalipsis o Revelación 1, Apocalipsis 1:10, por lo siguiente. Ese verso que los hermanos adventistas utilizan para decir que eso se refiere al sábado, que Juan tuvo esa visión, todas esas visiones en un sábado, al decir eso, ellos están dándole un poco de fuerza a la otra interpretación de que se refiere al domingo. Porque si está hablando ahí de un día de reposo, entonces tiene que ser o el sábado o el domingo. Eso es indiscutible. Entonces los evangélicos se buscan allá sus argumentos para demostrar que era el domingo. Uno de los argumentos que presentan es que ahí en griego no dice gemera tu theou, que es como debería decir en griego, el día del Señor. En griego se dice, el día de, del Señor se dice gemera tokuriu. No tu Zeu, tu el día del Señor. Así es como ellos lo traducen, el día del Señor. Gemera tu curío. Ahora, ahí no dice eso. Ahí dice curiaque gemera. Curiaque gemera. Es como dicen en griego. Y los que saben, pueden leer un poco de griego, lo buscan ahí y lo van a encontrar así. Dice que le estuvo por inspiración en el curiaque gemera. Esa es la única vez que aparece esa combinación en el griego del Nuevo Testamento. Por lo tanto, no se puede utilizar eso como un argumento para decir que ese es el domingo. Eso no tiene que ver nada con el domingo. Pero los hermanos adventistas, al decir que se refiere al sábado, dan pie a que ellos digan, no, no se refiere al sábado, se refiere al domingo, que es el día de reposo cristiano. Pero cuando usted le muestra que eso ni se refiere al sábado, ni se refiere al domingo, sino que se refiere al gran día milenial de Yahweh, entonces la cosa cambia, hermanos. Ahí no hay argumento contra eso. Porque hay varios pasajes, yo cité el de Zacarías 14:1, pero hay otros, varios, en los que se le llama al reino milenial, se le llama el día de Yahweh, incluido también el día de castigo, ¿eh? O sea, por eso dije que eso incluye las siete plagas y todo eso, porque el día de Yahweh incluye el día de castigo para las naciones, que es el periodo de las siete plagas. Preguntan que si eso es un proceso. Bueno, con la palabra eso, no sé a qué se refiere, si se refiere al reino o a lo de las menciones de las plagas o a todo lo que hemos dicho, pero creo que sí, todo eso es un proceso, claro que sí. Un proceso desde el toque de la séptima trompeta, ¿ah?, hasta la venida del Mesías, todo ese periodo está incluido en el día de Yahweh. Sí, que si el día de Yahweh es un proceso. Claro que sí. Precisamente la palabra día, habría que estudiar aparte, ¿verdad? Que la palabra día en algunos contextos no se refiere a un periodo de 24 horas solamente. Generalmente sí. Generalmente sí. Pero en algunos contextos, cuando se habla del día de Yahweh, por ejemplo, no se está hablando de un día de 24 horas, sino de un periodo extenso, que en este caso es el reino. Fíjense que en Zacarías 14 llama el día de Yahweh a todo lo que dice ahí en Zacarías 14. Incluye el reino, incluye el establecimiento de la fiesta de las cabañas y todo eso que menciona ahí por nombre. La fiesta de las cabañas, la destrucción de los impíos, la implementación del reino, todo eso se le llama a la escritura el día de Yahweh. Así que es un proceso, sí. Es más bien un periodo, quizás podemos decir, un periodo muy largo, de 1000 años, básicamente. ¿Ok? 1000 años y algunos meses. Que por ejemplo, el periodo de las plagas, aunque eso es debatible, ¿verdad? Puede tomar algunos meses, el periodo ese de las siete plagas. Algunos han dicho que es un año. ¿Por qué algunos dicen que el periodo, aunque ya entramos en el estudio de Apocalipsis, ¿verdad? Que no es nuestro tema hoy, pero vale la pregunta y la aclaración. Algunos dicen que el periodo de las siete plagas postreras es un año porque toman como ejemplo el periodo de las 10 plagas de Egipto, que dicen los rabinos que duró un año. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, hermano Cisco nos quiere decir también algunas palabras. Un momentito, vamos a abrir el micrófono y entonces damos paso a su comentario. Adelante, hermano.
Hermano, ¿me están escuchando?
Sí, se oye claro.
Ok, hermano, tocante a lo que usted ha dicho, yo quisiera dar unos versículos de la Biblia donde habla del día de Yahweh. Esto, nada más que voy a dar la cita de lo, por ejemplo, esto, Lamentación 2:22, Isaías 66, 15 y 16, Malaquías 4:1 y a segunda de Pedro 3:10. La pregunta mía es, ¿no es esto el día de Yahweh? Esto es el día de Yahweh, no el sábado. El sábado es el día para el hombre que Yahweh le dio al hombre. Y eso es lo que quería decir. Ahora, esto, analicen eso y si me pueden contestar esas preguntas, dígame si eso es o estoy yo equivocado o eso es el día de Yahweh. Gracias.
Sí, hermano, precisamente usted ha traído un punto interesante porque hace una distinción que la escritura hace, aunque no de una manera tan clara, ¿verdad? El Shabbat, el sábado, es para quien dice la escritura que fue hecho el Shabbat. Lo dice la escritura, dice fue hecho para el hombre, ¿sí o no? ¿Dice eso o no? ¿Verdad que sí? Porque ¿y quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Nada menos que el Mesías. Dijo porque el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Pero entonces, si el sábado fue hecho para el hombre, Muy correctamente, como dice el hermano Cisco, el sábado es el día del hombre, pero es el día para descansar, ¿verdad? No es que el hombre lo haya hecho, sino que es el día que Yahweh le dio al hombre para descansar. Por lo tanto, ahora ese es el día de nosotros, descansar. Es el día de nosotros, perfecto pensamiento, hermano. Mientras que el día de Yahweh, que es como se le llama al reino, es el día, el periodo en que Yahweh va a reinar sobre las naciones a través del Mesías, por supuesto. No es en persona, ¿no? Pero es a través del Mesías. Y de hecho, en el estudio del próximo viernes de Éxodo 7, vamos a aprender un asunto, no quiero adelantarme, pero que nos va a aclarar mucho este asunto de que Yahweh, dice Zacarías 14, que Yahweh pondrá su pie sobre el monte de los olivos. ¿Se acuerdan? Lo leímos ahorita en el día en Zacarías 14. Pues el Éxodo 7 explica eso. Lo que pasa es que mucha gente no se ha dado cuenta todavía. Pero allí está la explicación. Y entonces agradezco al hermano Cisco que nos ha traído ese punto muy interesante de que el sábado es el día del hombre. ¿Por qué? No porque el hombre lo hizo, sino porque el Creador se lo dio al hombre. Y lo dijo Yahushua mismo, que Yahweh hizo el sábado para el hombre. Y se lo dio al hombre, por lo tanto. Y entonces, por lo tanto, ese es el día del hombre, descansar. Mientras que el reino milenial, es el día de Yahweh. Es el día en que Él va a actuar. Claro que tenemos que ver que la palabra día, como dicen algunos versos que el hermano también citó, se refiere a un periodo más grande, ¿verdad? No necesariamente a un periodo de 24 horas. Ok, bueno, creo que hemos concluido, hermanos. Si hubiera alguna otra pregunta, pues con mucho gusto, o alguna otra participación, hermano. Estamos en una clase que a mí me gustaría que fuera bien interactiva. A veces no es fácil, ¿verdad? Y tampoco estamos acostumbrados. Pero
Qué
adelante,
interesante
hermano Dan.
comentario, Moré.
Sí, adelante.
Ah, bueno, gracias, Moré. No, también yo he escuchado y no me podía acordar cuáles eran los pasajes que los voy a pegar aquí abajo, del TeamSpeak, una encendida defensa respecto en cuanto a cuál es el día de adoración para los cristianos, ¿no? Y ellos se basan, equivocadamente como siempre, ¿no? En primera carta de los Corintios, capítulo 16, 1 y 2, donde hace mención a la colecta de los santos, que se ofrecen en el primer día, ¿no? Cada primer día de la semana, interpretando como que es el día de reunión. Yo he escuchado defensas muy encendidas sobre este versículo y sobre Hebreos, no recuerdo exactamente cuál es el otro, y me vino a la memoria, por eso lo busqué, ¿no? Suelen tomarse esos pasajes como defensa de que el primer día domingo es el día de adoración, ¿no? Pero por supuesto sacados de contexto. Eso es lo que le quería comentar, Moreno.
Hermano, muchas gracias. Clarísimo el asunto. Fíjense, vamos a analizar ese verso. Ustedes lo están viendo ahí en la pantalla. ¿Ah? Dice, en cuanto a la colecta para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en las asambleas de Galacia. Cada primer día de la semana, ese es el clave. Cada uno de ustedes, aparte, donde en su casa, guardando lo que por la bondad del poderoso pudiere para cuando yo llegare. No se hagan entonces colectas. ¿Dónde estarían los hermanos en ese día de que está hablando ahí? En su casa. Ah, hermano, miren bien lo que dice. No aparece en su casa. Bueno, esa es una cita de la Reina Valera, restaurada, creo yo, o actualizada. Vamos a ver una cosa. 1 Corintios 16, 2.
Sí, es de la Reina Valera restaurada, More.
Sí, pero debe ser entonces la Reina Valera antigua. Primera de, ¿qué decía Corintios? 16, 2. Ok, vamos a ver la Reina Valera actualizada. Dice, el guarde algo en su casa. Reina Valera Gómez dice, ponga aparte algo. Ahí no está. Reina Valera restaurada, aparte cada cual algo en su casa. La Reina Valera regular dice aparte en su casa. Hermano, la palabra en su casa está en el texto. Si la quitaron, pues alguna razón habrá, ¿verdad? Para los que quitaron esa frase, esa palabra. Pero está en algún manuscrito griego está porque aparece en todas estas versiones muy importantes. Entonces vamos a chequear eso. Otra vez, verso, vamos a volver a la cita que tenía acá en la pantalla. Sí, cada primer sábado, esa es otra versión, ¿eh? Cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de pudiere, para que cuando yo llegue no se hagan colectas. Bueno, no sé de dónde sacan esa traducción que dice cada primer sábado, pero si lo que el texto, eso habría que buscar el texto griego, no tenemos el tiempo ahora para hacerlo, porque no quiero terminar muy tarde. Ok, me dice Rebeca que piensa que los hermanos al despedir el Shabbat ya estarían en domingo y ahí se recolectarían las ofrendas por los santos. Un ejemplo de eso es el joven que se cae cuando se está predicando. Sí, hermano, pero eso es otro contexto. Fíjense lo que dice el pasaje. Ok, voy a buscarlo bueno, lo tengo ahora acá en Eastworld. Miren lo que está diciendo, hermanos. Dice: el primer día de la semana, cada uno de vosotros guarde algo en su casa, guarde, atesorando en proporción. No está hablando de una ofrenda que se recoge, hermanos, en ese momento. Dense cuenta de eso. Dice: cada uno de vosotros guarde algo en su casa, atesorando en proporción a cómo esté prosperado, para que cuando yo llegue no haya entonces que levantar ofrendas. Ahí está. ¿Eh? En otras palabras, no está hablando ahí de ningún día de reunión. Lo que está diciendo es que el primer día de la semana, que es un día de trabajo, en la que todo el mundo trabajaba en el siglo I, ¿verdad? Eso era lo usual. Entonces Pablo está diciendo que ese día recogen su casa, guarden su casa. ¿Qué es lo que iban a guardar? A ver si alguno de ustedes me puede decir. ¿De qué está hablando ahí? ¿Estará hablando de dinero? Hermano, analicen eso. Ah, me dicen que la traducción que habla del sábado es una traducción adventista. Bueno, para mí no es confiable. Ahora, miren esto, hermanos. Las ofrendas de las que está hablando ahí no es dinero. Pudiera incluir dinero, pero no es dinero. Está hablando de ofrendas de productos de la tierra. Investigue usted. No se deje llevar por lo que estoy diciendo. Ah, investigue usted, busque otros pasajes de contexto y también las explicaciones de otros, ¿verdad? Maestros, para que usted vea que en aquellos tiempos todavía se observaba la costumbre, ¿verdad? De llevar al templo ofrendas de productos de la tierra. Por eso es que está hablando ahí, ¿ah? De que se guarden, ¿eh? Dice que guarde algo en su casa, atesorando en proporción a cómo esté prosperando. Exacto, para que cuando yo llegue no haya entonces que levantar ofrendas. Ahora, mire lo que dice aquí. Cuando yo esté allí, enviaré a los que vosotros aprobéis por cartas para llevar vuestro donativo a Jerusalén. Entonces no está hablando de una reunión. ¿Ah? Está hablando de cuando yo llegue allí, al sitio donde ustedes viven, porque Pablo no está en ese sitio al cual está escribiendo. ¿Eh? Cuando yo esté allí, enviaré a los que aprobéis por cartas para llevar vuestro donativo a Jerusalén. Y si conviene que yo también vaya, ellos irán conmigo. Así que está hablando de una ofrenda especial que se iba a recoger para los hermanos de Jerusalén. Un donativo especial para Jerusalén. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había un hambre grande, especialmente grande en Jerusalén. Había un tiempo de, como el que estamos pasando ahora en muchas naciones, ¿verdad? De crisis, de apretura, que muchos sitios no tienen ni qué comer. Esa era la situación en el siglo I y los historiadores nos dicen eso. Y está hablando ahí Pablo de una ofrenda de toda clase de productos que se enviarían a Jerusalén. Y también seguramente incluiría dinero, ok. No estamos descartando eso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué quitaron la Reina Valera esa frase en su casa? Manuel dice que se le quitó la Reina Valera al 60 por eso mismo, para que no se den cuenta que los domingos la gente estaría en su casa. Ok, suena bien eso, ¿no? Dice David que la Biblia de Jerusalén, Y dice que cada uno de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan colectas cuando yo llegue, parecería indicar dinero, ¿verdad? Pero como les dije, puede estar incluido dinero, puede referirse a dinero o puede referirse a productos de la tierra o a ambas cosas, porque esa era la costumbre también en aquellos tiempos, llevar cargamentos de productos de la tierra al templo y a las ofrendas, digo, a las personas necesitadas, etcétera. Por eso es que dicen, como dice Molero, por eso dijo Pedro que los escritos de Pablo, en los escritos de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender, ¿verdad? Y eso es una de ellas, ciertamente. Pero lo interesante es que los domingos estaba la gente en su casa, hermanos. Ah, y está hablando Pablo ahí a los creyentes. Y sabemos que en el siglo I los creyentes, discípulos de Mesías, observaban el Shabbat y trabajaban todos los demás días de la semana. Por lo tanto, está hablando ahí de un tiempo en que la gente en su casa iba a amontonar una serie de cosas, de ofrendas, y cuando Pablo fuera allá, al lugar donde ellos estaban, entonces no había que empezar a hacer una colecta, sino que ya estaría todo preparado, ¿verdad?, para enviar enseguida la ofrenda a Jerusalén. ¿Ok? ¿Algún otro comentario que quieran hacer o alguna otra pregunta?
Sí,
Seguimos.
Moreno,
Adelante, hermano.
no, le quería comentar que ese pasaje que estábamos viendo de Corintios también lo asocian con Hechos 27. Yo me iba, mientras usted estaba dando el estudio, iba recordando de una prédica en la cual yo asistí hace un tiempo, pero no me acordaba exactamente los pasajes. Y lo asocian con ese pasaje que también, bueno, lo estaba mirando ahora en la Reina Valera restaurada, lo pego aquí. Cuando se refiere a que dice, en el día primero de la semana, junto a los discípulos partían el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y agregó el discurso hasta la, y sí, alargó el discurso hasta la medianoche. Pero si usted se fija detenidamente en otras traducciones, por ejemplo, como la BIN, que ahora ya lo pego aquí abajo. Fíjese la diferencia de traducción, ¿no? Uno ahí deja, creo que no queda ninguna duda, ¿no le parece?
Un momento, ¿no? Estaba viendo el texto en Eastwood y no lo vi acá. El primer día de la semana, junto a los discípulos, a partir del pan, Pablo les enseñaba hablando, habiendo de partir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ok, el asunto, aunque otro, eso está programado para explicarlo con más detalle en otra ocasión, pero el asunto es lo siguiente, hermanos. Aquí es obvio que eso se refiere al comienzo del primer día de la semana, que es lo que ahora se llama el sábado por la noche. Porque al día siguiente habría de partir Pablo, ¿verdad? Hacia, etcétera, a un viaje. Y si hubiera sido que se refiere al domingo, entonces eso ya era lunes. Ya era lunes, porque ahí está, esa reunión era de noche. Ahí lo dice un poquito más abajo, está claro que era de noche, por eso fue que aquel muchacho se durmió y se cayó por la ventana, ¿verdad? Porque Pablo extendió demasiado su discurso y llegó hasta la medianoche. Entonces, si era domingo ese día, entonces en realidad no era domingo, ya era lunes. ¿Ok? Sin embargo, cuando ahí dice el primer día de la semana, tiene que referirse entonces al sábado de noche, que es cuando comienza el primer día de la semana. Y vemos claramente que no era un día de reposo para ellos, porque ese día Pablo habría de emprender un viaje. Un viaje. Y en aquellos tiempos, especialmente en el día de reposo, no se hacían viajes. ¿Ok? Eso fue un sábado después del atardecer, sí, obviamente. Ok, hermanos. Muy bien, muy interesante todas sus participaciones. Si hubiera alguna más, ya van a ser las 12 y estamos por terminar. Pero les adelanto que el próximo Yom Rishon, el próximo domingo, vamos a estudiar el cambio en la ley, el supuesto cambio en la ley. Y el estudio se basa en Hebreos 7:12, por si quieren adelantarse, ¿verdad? Leer. Vamos a analizar ese pasaje en todo su contexto y lo que significa. Porque ahí se habla de un cambio en la ley. Y es uno de los pasajes que hablan, o sea, que utilizan estos hermanos para apoyar el domingo. De que si el día de reposo era el sábado, pues como hubo un cambio en la ley, ahora es el domingo.
Con Génesis 2:3, Morello, creo que está todo dicho, no hace falta agregar nada, con ese solo versículo, ¿verdad?
Oh, sí, Génesis 2:3. Entonces Elohim bendijo al día séptimo y lo declaró sagrado, porque en él cesó Elohim de toda obra de creación. Ok. Me preguntan que en qué capítulo. Si se refiere a lo que vamos a estudiar el sábado, el domingo que viene, es el Hebreos 7:12. Sí, hermanos, el día que Yahweh declaró sagrado, que es el séptimo día, lo dice ahí clarito, lo declaró sagrado. Y en otros pasajes que dice que Yahweh no cambia y que lo que Yahweh dice es para siempre, ¿ah? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, sigue siendo día sagrado el séptimo día, hermanos. Y eso no lo puede cambiar nadie. Bueno, eso lo cambió para la gente, ¿verdad? El papado más tarde, pero no es que lo cambió verdaderamente, no es que lo cambió para Yahweh, no es que lo cambió para el pueblo de Yahweh, lo cambió para los gentiles que observan ahora el domingo, ¿verdad? Pero el pueblo de Yahweh sigue aferrado al sábado como día de reposo desde el principio de la creación, o sea, desde el principio de la humanidad hasta el día de hoy. Bueno, terminada la clase por hoy, hermanos. Hasta la próxima entonces. Shalom.